Sofía tiene 32 años. Trabaja de informática. Tiene un trabajo normal de lunes a viernes con un fin de semana libre para poder hacer lo que realmente le gusta, que es bailar. Sin embargo, es en su oficina donde se encuentra a gusto, protegida. En su casa, su pareja se ha convertido en un enemigo, en una persona que la golpea y agrede constantemente. Tiene miedo. No puede más y decide denunciar.
012, mujer, buenos días. ¿En qué podemos ayudar?
Soy la abogada del punto. Siempre
ver que es o no objeto de denuncia y sobre todo que cuando van a dar ese paso...
Adelante.
Hola, buenos días. Soy el subinspector Hilario de la Policía Local de Mazarrondo, responsable de Biogen. Cuéntame en qué podemos ayudar.
Sofía es un nombre ficticio. Ella no quiere dar pistas sobre su identidad. Es consciente de que es una de las más de 2 millones de mujeres que en nuestro país sufren las agresiones que ejercen contra ellas sus parejas o exparejas. Ya en el juzgado se tiene que volver a ver las caras con ellos, además de contestar a preguntas que son realmente difíciles.
Si son procesos civiles y la víctima no existe orden de protección acordada, por lo tanto no hay ninguna medida cautelar que le impida acercarse a ella, y la víctima tampoco lo solicita, sí que pueden estar perfectamente en la misma sala. En aquellos casos en donde sí que existen estas medidas cautelares, además como es un derecho de del investigado, es un derecho de la defensa, el escuchar las manifestaciones de la otra parte, lo que hacemos es colocar un biombo, que lo estás viendo allí, lo colocamos entre las dos partes, la víctima siempre se sienta aquí a la derecha y el investigado a la izquierda.
En España hay más de 460 juzgados de ese tipo. A sus salas han llegado este año cerca de 100.000 denuncias, aunque no todas terminan en condena.
Hay muchos procedimientos que se sobreseen, muchos procedimientos y que no llegan a juicio, y hay otros procedimientos que llegan a juicio y que se dicta sentencia absolutoria. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. No podemos actuar conforme a creencias o conforme a una valoración subjetiva de lo que parece ser que creemos que puede haber pasado. La justicia se basa en hechos que tienen que estar probados. No existen suficientes indicios que corroboren esos hechos que ella está relatando.
Se calcula que desde que se denuncia hasta que se celebra el juicio pasan 20 días, un tiempo en el que, si lo desean, tendrán garantizadas medidas de protección como la orden de alejamiento o la prohibición al presunto agresor de comunicarse con ellas. Pero quizás este tiempo puede alargarse mucho más. Todo después de una nueva ley aprobada por el Ministerio de Justicia en el que amplía las competencias para estos juzgados. Una decisión que puede tener duras consecuencias.
Pues estamos francamente preocupados, ya no solamente por el trabajo desbordante que vamos a tener, sino también y fundamentalmente por esto que estamos diciendo. Estamos muy preocupados, muy sensibilizados con el trato que tenemos que dispensar a las víctimas. Las víctimas de violencia, bueno, pues tienen esa situación especial. Nosotros lo que estamos preocupados es que este mayor número de asuntos que tengamos que conocer cada día suponga un perjuicio al trato que vamos a tener que dar a estas víctimas.
Por ese motivo, los jueces no quieren esperar más y hasta 135 titulares de estos juzgados especializados en violencia machista han advertido de que la ley de eficiencia judicial supondrá el colapso total, algo que no comparten desde el Gobierno. Esta misma mañana, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que se ampliará la plantilla y el número de juzgados para poder asumir ese 15% más de carga de trabajo.
Porque el convenio de Estambul nos obliga, esa ley de eficiencia del servicio de la justicia lo incorpora y establece 9 meses para ir adaptándolo. Yo estoy convencida de que se va a reforzar y va a haber todavía un servicio mejor.
Pero esta ley va mucho más allá y afecta a muchos otros colectivos judiciales que no entienden por qué no se les ha consultado primero para aprobarla. Por ejemplo, va a afectar a los casos en los que haya un régimen de visitas con hijos en cuestiones de divorcio. Se calcula que el tiempo para celebrar un juicio va a aumentar de 1 a 2 meses. Susana es abogada especialista en derecho familiar en Sevilla.
Porque a partir de la entrada en vigor de esta ley, que es ya en abril, pues va a ser necesario acudir previamente a un MAX, pues lo que desde mi punto de vista puede suponer una mayor demora para resolver procesos judiciales que además en materia de familia suelen tener una mayor urgencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en resolverse, sobre todo cuando tenemos que resolver medidas relacionadas con hijos menores de edad, que es una materia realmente especial.
Esta ley también pone sobre la mesa la posibilidad de presentar a las Cortes un proyecto de ley orgánico para regularizar la situación laboral de jueces sustitutos, pero ellos no se fían. Son muchos años sufriendo abuso laboral, con momentos en los que no han tenido ni siquiera seguridad social.
Pese a este régimen tan férreo de incompatibilidad, solo se nos retribuye pues, los días efectivos trabajados, es decir, aquellos días en los que te han dicho hazte cargo de este juzgado. Mientras tanto, aunque estés esperando a que te llamen para hacerte cargo de otro juzgado, no vas a percibir retribución ni tampoco se te va a dar de alta en el régimen de seguridad social.
Esta noche en La Linterna hablamos de justicia. Y te voy a dar un dato. En España se tarda de media cerca de 362 días para poder resolver una resolución en primera instancia. Una cifra que coloca a nuestro país a la cola de la Unión Europea. Daniel es abogado en Sevilla.
Estamos normalizando lo que debiera ser lo excepcional. En Sevilla, por ejemplo, no hay que olvidar que ya se están señalando juicios para finales del 2026. Incluso ya en algunas comunidades, como en Madrid, se están señalando juicios para el 2027.
Si la justicia ahora es lenta, imagínate si se retrasa aún más. Pero, ¿cómo va a afectar esta ley de eficiencia judicial a los juzgados de violencia de género? ¿Cómo va a afectar en procesos como los casos de separación? Pues hoy hablamos de los problemas de los jueces y de los abogados en España. Fue el pasado mes de enero cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció la intención de reforzar las secciones especializadas de violencia de género. Algo inexplicable teniendo en cuenta que ya, ahora, los jueces de los juzgados de violencia sobre la mujer están sobrepasados de trabajo.
Tenemos competencias en el ámbito penal para la instrucción de todos los delitos que se cometan en el ámbito de las relaciones de pareja, tanto por parte del varón respecto de su esposa actual o su ex esposa o respecto a su pareja o expareja. Delitos de homicidio, lesiones al feto, los delitos de amenazas contra la intimidad, coacciones contra la libertad, todo el catálogo de delitos que prevé la ley, somos los que nosotros instruimos en estos juzgados de violencia.
Así explica las competencias la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid. Con ella nos adentramos en una de las salas de vistas. Ahora la situación es bastante tranquila, pero se espera que todo se complique a partir de los próximos meses debido a esta nueva ley. Las nuevas competencias van a incluir todos los delitos sexuales, es decir, las agresiones, pero también la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso sexual.
Son muchos asuntos para poder dar a cada víctima el trato individualizado, especial, sensible, amigable, que nosotros somos conscientes que debemos de darles, que somos, tenemos la plena voluntad de hacerlo, pero que claro, también tenemos que tener en cuenta que el tiempo que estamos otorgando a una víctima es el tiempo que la siguiente está esperando. La justicia va lenta, como digo, pues si en lugar de ser dos, pues fuéramos cuatro, pues todo iría más ágil porque tardaríamos menos en resolver los asuntos.
Para que te hagas una idea del trabajo al que se enfrentan, hay dos juzgados de guardia que en una misma jornada han llegado a tener hasta 50 casos. De cada uno de ellos, imagínate tomar testimonio en un día con la víctima, con el agresor y los testigos. Y para eso hay tan solo dos jueces. Ellos mismos estiman que a partir de octubre los órganos judiciales van a vivir un momento especialmente crítico. Para hablar un poco más en profundidad sobre las consecuencias de esta nueva ley, lo vamos a hacer con Francisco Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla y portavoz de los jueces de violencia en España. Francisco, buenas noches. Vaya, se nos ha perdido esa comunicación. Enseguida vamos a recuperar la llamada para abordar un asunto que tenemos sobre la mesa que puede hacer que colapsen estos juzgados. El ejemplo que te pongo es evidente. O sea, si en una jornada se pueden dar 50 casos, imagínate lo que puede suponer que ahora no solo se traten asuntos de violencia contra la mujer, sino que se incluya, por ejemplo, mutilación genital femenina o trata. Francisco Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches.
La primera pregunta es, ¿en qué va a consistir esta nueva ley y por qué va dirigida especialmente a los juzgados de violencia contra la mujer?
Bien, pues como todos saben, la Ley Orgánica 1/2025 del Servicio Público de Eficiencia de Justicia viene a incorporar unas nuevas competencias para dar cumplimiento al Convenio de Estambul en relación con los nuevos delitos contra la libertad sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, hostigamiento con connotación sexual, como efectivamente usted ha dicho antes, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso, y lo hace atribuyendo esas competencias a unos juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer o compartidos, dependiendo estemos ante un partido judicial de provincia o un juzgado mixto, sin tener en cuenta y sin ampliar ningún tipo de plantilla en relación con las plazas judiciales. Es decir, estamos con los mismos mimbres que estábamos cuando se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Medida Integral contra la Violencia de Género, donde se crearon unos juzgados exclusivos destinados a un tratamiento específico para un tipo de víctima igualmente específica, como eran las víctimas mujeres que habían tenido o tenían una relación de matrimonio o de pareja con su agresor, y posteriormente se extendió a la violencia vicaria. Y pasamos ahora a un nuevo tipo de competencias, que son la cometida por cualquier varón sobre cualquier mujer en el ámbito de la libertad sexual. Por tanto, esto supone una importante carga de trabajo en cuanto a número de asuntos, porque evidentemente no hay una situación normalizada ordinaria, sino que cada asunto es específico e individual. De manera que ya no es un problema de cantidad, sino es un problema de calidad en el tratamiento de este tipo de asuntos y especialmente en la protección de las víctimas de violencia. No estamos de acuerdo que la violencia sexual, claro que es una manifestación más de la violencia de género, pero lo que no estamos de acuerdo es que se atribuya de manera automática, sin revisar la planta judicial, sin crear nuevas secciones o plazas judiciales, a un tipo de órganos que ya de por sí estamos saturados en relación con el número de asuntos y la necesidad del tiempo necesario en orden al adecuado tratamiento que requiere la víctima de este tipo de procesos.
Habla de saturación, Francisco. Hablando con compañeros suyos, nos decían que han llegado a tener hasta 25 casos en un solo día, solo de violencia machista. Si a eso le sumamos todos los casos que van a venir ahora...
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja, que es lo que tenemos actualmente, es una violencia específica, determinada, donde la respuesta judicial es una respuesta integral y que hay que tener el tiempo necesario y suficiente para atender adecuadamente a la víctima que ha confiado en la Administración de Justicia para exponer no solamente su ámbito privado e íntimo, sino para obtener una respuesta, y no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil. Es necesario conocer y poder indagar qué hay detrás de cada denuncia, qué hijos o hijas hay en peligro y qué medidas de protección hay que acordar, y todo ello conlleva una carga emocional y un tiempo necesario que todos los jueces y las juezas de este país es necesario que dispongamos para poder dar una respuesta adecuada a esta situación. Por tanto, si ahora incorporamos la violencia sexual, es un tipo de víctima distinta, con unas necesidades y una respuesta totalmente distinta, y a nuestro juicio, la víctima de la Ley Orgánica 1/2004 quedaría relegada a un segundo plano cuando tengamos que poder sacar el tiempo suficiente para poder instruir y conocer todos aquellos asuntos de violencia sexual con la envergadura y las necesidades que supone la instrucción de este tipo de delitos.
Es una cuestión de tiempo, para que ustedes tengan más tiempo para poder hacer y poder tratar a las víctimas como tienen que tratarlas, y es una cuestión de medios. Necesitan más personal también para dar ese servicio. Hoy la ministra Redondo ha asegurado que se va a aumentar la plantilla.
Sí.
¿Eso es posible? ¿Esa es la solución?
No, nosotros creemos que no. El problema, bueno, el decreto a la calud de la ministra es un decreto que ya... teníamos rumores y conocíamos desde hace ya algunos meses, no ha habido nada nuevo al respecto. Se trata de mover de un lado a otro una ficha, de vestir a un santo para desvestir a otro. No se trata de reconvertir un juzgado de instrucción en un juzgado de violencia y atribuirle una serie de competencias extras, como son los delitos contra la libertad sexual. Se trata de crear nuevos órganos, o en este caso plazas judiciales, con jueces y juezas que tenemos ya una experiencia en esta materia y que estamos luchando por nuestra especialización, y que no se trata de un problema de carga. La ministra hablaba hoy de que el aumento de carga sería un 15 o un 20%. Aparte de poner en duda estos datos, porque había que realizar un mapeo y una revisión de la planta judicial para conocerlo adecuadamente, volvamos a insistir que no se trata de un problema de cantidad, sino de calidad, de tener el tiempo necesario, el sosiego adecuado para instruir y tomar la declaración a una víctima. No olvidemos que en nuestros juzgados la víctima es la protagonista principal del proceso penal y que, por tanto, requiere una atención y requiere una situación de empatía que tenemos que ser capaces de llevar a cabo a lo largo y ancho de todo nuestro trabajo, porque si no, esa fase de instrucción quedaría prácticamente en papel mojado.
Pues Francisco Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla y portavoz de los jueces de violencia en España. Muchísimas gracias por atender esta noche, sí, la llamada de La Linterna.
Únicamente me gustaría añadir, si me lo permite, última reflexión. Una reflexión que creo que es importante que todos los ciudadanos lo conozcan. Yo lo hago aquí en representación de todos mis compañeros y mis compañeras que prestamos servicio y lo hacemos con toda la dedicación y la voluntad que nos merece el tema, pero sí me gustaría advertirle que hemos conseguido hasta ahora un avance importante en la lucha contra la violencia sobre la mujer, en la protección de todas estas víctimas de violencia y, por supuesto, también de sus hijos y de sus hijas, y que toda la experiencia de estos titulares, tanto hombres como mujeres, especialmente mujeres, porque el 80% lo ocupan mujeres, esta experiencia es una pena que tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, y sobre todo teniendo en cuenta el nuevo pacto de Estado que ya se ha renovado en febrero de este año 2025, no sea aprovechada y quede fundamentalmente en una situación de bastante deterioro con estas nuevas competencias. Simplemente me gustaría finalizar diciendo algo que podemos trasladar a los juzgados de violencia y que desgraciadamente esperemos que no ocurra. Pero cuando todo es urgente, nada es prioritario y, por tanto, es importantísimo que podamos solucionar este problema creando nuevas plazas, que se establezcan secciones especializadas en violencia sexual, porque así también cumpliríamos con la normativa internacional de estándar mínimo que prevé el Convenio de Estambul, creando fundamentalmente unos recursos materiales, no solamente ya de funcionarios. No se trata de que se trate de aumentar la plantilla de funcionarios, porque siempre habrá un embudo. El juez es la persona encargada de ejercer la jurisdicción, el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, en este caso, de oír a la víctima y de poder proteger a la misma, es una función exclusiva del juez, no del funcionario. Y, por tanto, creo que es fundamental que tengan en cuenta esta situación. Muchas gracias por la ventana que nos han dado para poder hacernos oír y que, por lo menos, la ciudadanía conozca este problema al cual nos enfrentamos.
Francisco, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
A partir del 3 de abril, con la nueva ley de eficiencia judicial, también cambiará los procesos judiciales que tengan que ver con los temas familiares, como por ejemplo el régimen de visitas con los hijos en caso de separación. Pero además también abarcan muchas más competencias. Susana, abogada en Sevilla.
Llevo procedimientos de divorcios, obviamente, de separaciones, todo lo relacionado con hijos menores de edad, también, pues, evidentemente, patria potestad, temas de custodia, régimen de visita, pensión de alimentos, temas de vivienda familiar, también llevo...
En esta nueva ley se incluye la obligación de recurrir a métodos alternativos de solución de problemas antes de acudir a la vía judicial. La implantación de esa negociación previa, que es obligatoria, conlleva que los procesos sean todavía más largos. En España, ahora las medidas previas más comunes son la negociación entre abogados, la mediación de un tercero, la conciliación y la abogacía colaborativa.
Resolver mil cuestiones de distintos clientes, de con cada uno con su propio asunto y darle un tratamiento absolutamente individualizado, porque además los asuntos son muy personales, aquí no hay dos familias iguales y muchas veces tengo la sensación de como estar en diferentes casas resolviendo pequeñas grietas.
Sabina Galdeano es abogada y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia. Sabina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de participar en vuestro programa.
¿Cómo os afecta esta nueva ley?
Bueno, pues esta nueva ley va a afectar a los procedimientos de familia desde que entre en vigor el próximo 3 de abril, porque va a ser obligatorio en todos aquellos procedimientos de derecho de familia, o en una gran mayoría de ellos, hay algunos que están excluidos, será necesario y obligatorio tratar de llegar a una solución amistosa antes de poder interponer la demanda en el juzgado. Con esta ley se potencia la negociación entre las partes, algo que es muy positivo. Se trata de resolver el conflicto de forma extrajudicial, pero este beneficio ya se venía realizando esta mediación y este intento de solucionar de forma alternativa el conflicto por parte de los abogados que intervenimos en cada asunto. Ahora, con esta nueva ley, se va a ser de forma imperiosa la necesidad de realizar esta solución alternativa de conflictos, pero ello va a suponer un enorme retraso en la tramitación de los procedimientos. Uh-huh. Pensemos
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Pues va a ser de varios meses, como mínimo de 2 meses la tramitación judicial. Pero tenemos que ser conscientes de lo que supone alargar el tiempo de tramitación de los procedimientos judiciales en materia de familia. No estamos ante una mera reclamación de cantidad. Estamos ante materias muy delicadas que afectan a la vida de los ciudadanos y de los menores. Pensemos que podemos estar ante casos en los que un niño o una niña pueda estar sin ver a su padre o a su madre. Familias que, aun habiendo decidido separarse, se ven obligados a mantener una situación de convivencia no deseada, que en muchos casos incluso puede generar violencia de género. Podemos estar también ante menores que están sin recibir pensiones de alimentos por parte de algunos de sus progenitores. Uh-huh. Y que se crean verdaderas situaciones de necesidad. O pensemos, por ejemplo, si un menor necesita recibir un tratamiento médico y sus progenitores no se ponen de acuerdo, tendremos que tener este intento de negociación previa y este consiguiente retraso antes de poder tener una decisión judicial.
Uh-huh. Sabina, la ley habla de métodos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es esto?
Bueno, pues esto son diferentes métodos, entre ellos está la mediación, puede ser también la propia negociación entre las partes, puede ser la negociación entre los abogados, puede ser incluso ante un notario, ante un registrador, se incluye o ante un experto, una persona experta independiente, se incluye también el derecho colaborativo por primera vez, es decir, una serie de métodos o de soluciones alternativas que, desde luego, que pueden ser beneficiosas, pero que, como ya decimos, para los procedimientos de familia, desde la Asociación de Abogados de Familia, no creemos que sea necesaria esta obligatoriedad.
Pues Sabina Galdeano, abogada y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias.
Estamos hablando esta noche de justicia y de la ley de eficiencia de la justicia, que también hace referencia a otro colectivo del que quizás hablamos poco. Me refiero a los jueces sustitutos. Es aquella figura que se encarga de cubrir de manera temporal una vacante en la justicia. Digamos que su función es la misma a la de los jueces de carrera o titulares, pero se limita en un periodo de tiempo. Seguridad social, remuneración por días de descanso, prevención de riesgos laborales. Desde el colectivo esperan que esta nueva norma pueda ayudar a mejorar su situación. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Sustituyen a los jueces titulares por excedencia o por baja por enfermedad. Cuando el titular regresa a su plaza, el juez sustituto lo tiene difícil, ni siquiera puede cobrar el paro. Se queda a la espera de un nuevo destino. Una plaza vacante temporal puede surgir en cualquier momento. Estos jueces, que llevan años con concursos de méritos, están adscritos al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma. Tienen la misma incompatibilidad que cualquier juez. No pueden dedicarse a otra labor profesional, pero mientras no trabajan, no cobran. Son el 20% de la carrera judicial. El 70% tiene más de 50 años y el 72% son mujeres. Lo único que quieren es que se acabe la temporalidad. No quieren atajos ni puertas traseras, dicen a COPE muchos de ellos. Quieren dar estabilidad al colectivo. Muchos de ellos, al jubilarse, cobran una pensión de unos 400 euros.
Inmaculada Galán lleva 30 años como jueza sustituta en Madrid y además es presidenta de la Asociación de Jueces Concepción Arenal. Inmaculada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿a un juez sustituto se le trata igual que a otro juez? ¿Hay diferencias entre vosotros?
Bueno, al final hacemos la misma labor, el trato debería de ser el mismo, lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues a efectos prácticos, aunque nosotros tenemos los mismos derechos y obligaciones que los jueces titulares, porque así viene recogido expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, realmente tenemos muchas obligaciones, prácticamente las mismas, pero sin embargo derechos pocos. Entonces, claro, el trato, pues si hablamos de trato en cuanto a efectos de retribución, derechos sociales y demás, pues no, obviamente no, porque un juez titular va a tener una retribución durante todo todos los meses, vaya o no vaya juzgado, esté enfermo o no lo esté, se haya cogido días de permiso o se haya ido de vacaciones, y nosotros, pues, lo cierto es que si estás enfermo no vas a tener, no te van a pagar la ITE, si te coges vacaciones muchas veces no son retribuidas, incluso si hay vacaciones y no hay disponibilidad, por razones de disponibilidad, pues aunque te las hayan reconocido no vas a tener la posibilidad de disfrutar de ellas. En definitiva, el trato no es igual, y no es igual ni siquiera en el acceso a las sedes judiciales. Te nombran para un órgano judicial y tienes que acceder al juzgado a través del sistema que hay de seguridad. Y claro, hay veces que sí te reconocen los propios agentes de seguridad, pero hay muchas ocasiones en las que los agentes de seguridad son nuevos, han cambiado personal y no te reconocen. Entonces, uh-huh, necesitas acreditar de alguna manera que tú eres juez que vienes allí a celebrar juicios. Pero claro, como no nos facilitan ningún tipo de identificación, pues no nos dejan entrar. Más de una vez hemos tenido que irnos a la cola y esperar, uh-huh, a lo mejor una larga cola de horas para poder llegar tarde a celebrar los juicios.
¿Y qué es lo que pedís?
¿Qué es lo que pedimos? Bueno, nosotros realmente lo que pedimos es que nuestra situación, que lleva con una precariedad ya ancestral, porque desde la época de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de 1985, no se ha hecho absolutamente nada, pues nosotros lo que pedimos es que se aplique adecuadamente la disposición final 33 de la Ley Orgánica 1 de 2025, que es muy reciente, de este mes de enero, donde se termine ya de una vez con el abuso de la temporalidad, estabilizando a los jueces sustitutos y magistrados suplentes como víctimas de un abuso, con la regla normativa y jurisprudencia emanada del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como una medida sancionadora del abuso que precisamente la propia Administración, el propio Consejo General del Poder Judicial, que es el que saca todos los años a concurso público las plazas de jueces sustitutos y magistrados suplentes, pues han provocado. Obviamente no pedimos nada excepcional, solo pedimos que se nos reconozcan los derechos que tienen todos los trabajadores y se nos apliquen y si se nos aplica además el régimen de incompatibilidades que tienen los jueces de carrera, y además se nos impone un régimen de absoluta disponibilidad a favor del empleador, pues que se retribuya y se dé de alta en Seguridad Social durante todo el año a que se refiere el nombramiento publicado en el BOE, uh-huh, por el Consejo General del Poder Judicial, y con independencia de los llamamientos que haya lugar, que no dependen de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, sino del empleador, que los tiene a su disposición, y abusando de la contratación anual de estas personas a las que vuelva a nombrar, y además con los mismos cargos, provoca esta situación anómala dentro de uno de los poderes esenciales del Estado, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial se constituyó para hacer justicia y no se puede permitir que a los jueces que dictan sentencias y resuelven situaciones de abuso a los que ha nombrado el Consejo General del Poder Judicial para hacer justicia, se les mantenga en situaciones que van en contra de las normas nacionales y supranacionales, integrante de los derechos sociales de los trabajadores.
Pues
no se puede permitir en un Estado de Derecho.
Inmaculada Galán, presidenta de la Asociación Concepción Arenal, con más de 30 años como jueza sustituta en Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros por haberme llamado y darme la oportunidad de trasladar un poco a la opinión pública la situación de un colectivo que está en un sitio escondido del Consejo General del Poder Judicial, pero que también dictamos sentencias.
Gracias, Inmaculada.
Gracias a vosotros. Bueno.
Pues hoy hemos hablado de justicia desde la perspectiva de los jueces, y el lazo a la linterna lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches. Qué difícil es ser juez, ¿eh?
Muy difícil, muy difícil. Rubén, como periodista no, pero como escritor en alguna novela he intentado ponerme en el lugar del ciudadano más poderoso de la democracia, el juez. Digo que es el más poderoso porque es el único con autoridad para ordenar que una persona, por ejemplo, entre en la cárcel. En las democracias eso no está al alcance ni del jefe del Estado, el rey, ni del presidente del gobierno, y mucho menos de los ministros. Naturalmente, el poder va acompañado de la soledad, y no hay persona más solitaria en su cometido que el juez. El fiscal intentará convencerle de lo peligroso que es el acusado, mientras su abogado defensor argumentará para explicarle que lo que parece un criminal es un pobre y sufrido inocente. Bueno, ahora en España han surgido unos fiscales extrañísimos y serviles que pueden ponerse incluso de parte del abogado defensor, y hasta unos abogados del Estado transformados en abogados de los intereses políticos del gobierno. Pero hasta en esas difíciles circunstancias, el juez ha de arar el surco camino de una sentencia justa. Y mientras el médico, el comerciante, el arquitecto o el albañil pueden trabajar con familiares y amigos, al juez le está prohibido estrictamente, y cualquier parentesco o relación de amistad le dejan fuera del caso. Por si fuera poco, cuando hace bien su trabajo y su sentencia es justa, nadie se lo reconoce, porque creemos que eso es lo normal. En cambio, si hay reparos, su nombre será rápidamente conocido como sospechoso de lerdo o prevaricador. Sí, claro, como en todos los sectores, también hay jueces parciales e injustos. Pero el día en que una sociedad vea disminuir peligrosamente la mayoría de jueces honestos, estaremos a punto de perder la libertad y la democracia.
Luis, hasta mañana.
Hasta mañana, Rubén.